¿Qué pedo? ¿Quién anda despierto todavía? ¿Qué pedal? ¿Qué pedal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a la gente de MATLAB. ¿Cómo están? Saludos desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Sacramento, California. Donde estoy a punto ya de pelarme. Vámonos de vuelta a México. Ya es hora. Nah, que no la baje. Vamos a no darles excusas esta vez. A hacer todo en doble sentido, a ver cómo chingados lo agarran. Vamos hablando de temas chidos, vamos a importarnos en eso. Lo importante es lo que es MATLAB, lo importante es lo que es para ustedes. Pero vamos a hacer que este live le llegue a mucha gente. Ahí los que estén empezando a verlo, por favor, denle así un chingo de likes en la pantalla. Likes a lo cabrón. Denle y compartir, vamos a hablar de cosas chingonas. Miren, el día de ayer justamente me tocó hablar con una chica que pues anda también en estos temas, ¿no? Nada más del lado femenino. Y le empecé a platicar, ¿no? Me dijo, ¿y tú qué haces? Y le dije, ah, pues fíjate, justamente yo tengo un canal sobre masculinidad. A ver, platícame más. Y fíjense que más y más me encuentro yo con mujeres que tienen esa preocupación, tienen esa angustia en realidad de que ya no hay hombres. De que cada vez los hombres somos menos, de que cada vez los hombres nos estamos separando más de lo que es la masculinidad. Y yo sé que muchos hombres ahí andan enseñando, bueno, muchos dizque hombres, ¿verdad? Andan enseñando acerca de masculinidad, pero no es una masculinidad real, es una feminidad disfrazada de masculinidad. ¿Y por qué? Porque mientras sea reactiva ya no es masculinidad. Mientras sea reactiva ya no es masculinidad. O sea, algo que a lo que el hombre debe ser una de las principales características es que todo se la pela, todo se la suda, ¿no? Lo que digan, lo que suceda, lo que las morras les comenten, no le puede importar. Un hombre no puede andar con esas tarugadas, estarse preocupando por lo que digan los demás, ni por lo que uno piensa de los otros, ¿no? O sea, estar calificando a los otros entre que si son alfas o si son betas, eso ya, o sea, eso no es contemplativo de lo que es la energía masculina. A mí principalmente eso me parece de lo más extraño. Pero yo le estaba comentando algo a esta chica, ¿no? Que me dijo, bueno, a lo mejor tú ves la masculinidad desde un punto de vista muy negro o blanco, ¿no? Me acuerdo que me dijo eso, negro o blanco, cuando hay diferentes tonalidades de grises en medio entre lo que es la masculinidad. Y dije, no, dije, eso no puede ser. Pongan atención a lo que voy a decir ahorita, porque esto les tiene que quedar muy claro en la cabeza, porque les va a servir de guía para el resto de su vida como hombres. La masculinidad efectivamente es negra o blanca. No hay puntos medios, no hay puntos grises en medio, no hay diferentes tonalidades. La masculinidad es masculinidad y se acabó. Y esto es sumamente importante. Le dije, te voy a dar un ejemplo. Te voy a decir la diferencia entre la forma de pensar entre los hombres y la forma de pensar entre las mujeres. Y este ejemplo ustedes lo pueden utilizar. Ustedes pueden llegar con diferentes mujeres y hacerles esta misma pregunta que yo les voy a hacer ahorita y también a los hombres. Si yo llego con un hombre y le digo, a ver, cabrón, te voy a dar una pregunta, ¿no? Si yo te diera a elegir entre vivir, si tú tuvieras que elegir, tuvieras, esa es la palabra importante, si tuvieras que elegir entre vivir en la ciudad o vivir en la playa, ¿dónde elegirías vivir? Y la mayoría de los hombres va a contestar nada más una cosa, va a contestar, no sé, cabrón, en la playa, yo elegiría vivir en la playa. Pero si tú vas con una mujer, y esta morra se rió porque me dijo, no mames, es cierto, si vas con una mujer y le dices, ¿dónde preferirías, si tuvieras que elegir, dónde preferirías vivir? ¿En la ciudad o en la playa? Y las mujeres van a contestar, la gran mayoría, va a haber excepciones, pero la gran mayoría de las mujeres van a contestar, ah, pues a mí me gustaría vivir 3 meses en la ciudad y 3 meses en la playa y 3 meses en el bosque y los otros 3 meses viajando. ¿Quién vergas te preguntó eso? Las mujeres viven en un mundo en el que hay un chingo de opciones, y hay un chingo de excepciones, y hay un chingo de lujos, y etcétera. Y por lo tanto viven en un mundo en el que hay tantas opciones que no eligen ni una. El hombre tiene que ser pragmático, es una u otra. No hay opción porque tenemos que tener esa capacidad de pensar de es esto o esto y se acabó. El hombre es la principal línea de defensa ante una emergencia. Por eso la mentalidad del hombre la estamos entrenando desde niños para que sea práctica, para que sea práctica, para que sea práctica. ¿A qué me refiero? A nada más tener una opción u otra, no muchas. Cuando pasa eso, la confusión crea caos. La confusión crea caos. Por eso muchos hombres ahorita están en estado de confusión, porque se confunde de que, güey, ¿qué soy? ¿Soy hombre? ¿Soy beta? ¿Soy sigma? ¿Soy alfa? ¿Qué soy, caos? ¿Soy sin? ¿Qué soy? Muchas pinches mamadas. Nomás existe ser hombre o no. Y se acabó, porque las leyes del hombre son muy arcaicas, son muy antiguas. Y es lo único que existe. Si tú un hombre le pones muchas opciones, deja de ser la principal línea de defensa entre una emergencia y la sociedad. El hombre tiene que ser, ya, güey, esto es lo que se tiene que hacer y se acabó. Vámonos, agarra tus cosas, ponte así, defiéndete, ponte, escóndete, pero ya, eso es lo que se tiene. Pero es que los niños, es que la casa, es que mi mamá, es en calle, ya, la chingada, ya, ya, vámonos, ¿no? Y eso es muy importante. Los hombres nos comenzamos a programar desde que somos niños de esa manera. Yo lo acabo de vivir, le estaba contando este ejemplo. Le dije, hace dos semanas, esto es muy cierto, hace dos o tres semanas, le cayó un amigo a mi casa. Cuando le cae mi amigo a mi casa, güey, pues le toca convivir con mi hijo, porque pues, mi hijo vive en mi casa, no hay de otra. Y una de esas, mi hijo se cae y se parte su madre, güey, ¿no? Y en cuanto se cae, güey, mi amigo y yo al mismo tiempo, y sin ponernos de acuerdo, le decimos, órale, cabrón, párate, 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 cabrón, párate, porque solo, walk it up, le decimos, camínalo, güey, camínalo, porque así se te va a quitar. No, que me duele, párate, cabrón. Párate y camina, párate y camina. Puta, güey, pues se tuvo que amarrar los huevos, cabrón, levantarse y comenzar a caminar. Esa es la esencia del hombre. La esencia femenina es, no, mi bebé, a ver, mi niña, a ver qué le pasó. No, todo está bien, o mi niño, ¿verdad? La mamá eso hace con su hijo. Va y lo cuida, pero el hombre hace esas opciones de, güey, tienes que los bloqueen. Yo no los digo que los rechacen. Les digo que es sumamente importante pasar por esos sentimientos lo más pronto posible. Porque quedarse en esos sentimientos, fíjense bien, ahí les va. Los sentimientos nacen aquí realmente, en lo gutural. Algo sientes, algo aquí, ¡ah!, tus intestinos. Y luego ya el corazón, por así decirlo, los analiza. Es nada más, porque los sentimientos nomás hay dos. Sentimientos nomás hay dos. Está el amor y está el miedo. Pero ya el corazón los traduce a alegría, felicidad, júbilo, cariño, ternura, empatía. Y el otro lado, el miedo, ya lo traduce a enojo, cobardía, celos, envidias, frustración. O sea, esos dos sentimientos ya derivan a todas las demás, a todos los demás espectros de lo que son los sentimientos. Pero nacen aquí, nacen en lo gutural y después pasan para acá. O sea, nacen aquí y nada más se califica de dos maneras, bueno o malo. El corazón lo diversifica a diferentes emociones y luego ya llega el cerebro y el cerebro dice, ah, bueno, esto es lo que debo de hacer con estas emociones. En el estado del hombre, tiene que pasar de lo gutural en un estado de emergencia a ¡fum! Luego a la lógica. El hombre no se puede dar el lujo de que pase por las emociones, por el corazón, para que lo traduzca en otros sentimientos. O sea, hay algo malo que está pasando, ¡fum! Haz algo lógico al respecto. Las mujeres se quedan aquí en su mayoría. Esto es un estado también de supervivencia, pero a largo plazo, no de emergencia. O sea, esto es para que sobrevivan mis hijos y crezcan y cuidar a mi sociedad, a mi comunidad, a mi tribu, buscar lo mejor para que sean felices, que se sientan queridos, muy válido, muy, no solo válido, muy importante. Pero para la emergencia, las mujeres no logran pasar rápido de aquí a acá. Hay unas que sí, pero para eso está el hombre. Por eso el hombre nada más puede tener dos opciones, o eso no es. Y andar con pendejadas de, ay, soy alfa, soy beta, está tratando de encontrar su etiqueta, va en contra de la naturaleza del hombre. Yo sé que hay muchos creadores de contenido que les enseñan a ser alfa y que un alfa no hace esto y un alfa no hace lo... Son mamadas que nomás confunden a los hombres y les agregan muchísimo más presión. No deben de ser permitidas porque van a crear situaciones de emergencia. También se lo dije a esta morra. Le dije, oye, tú tomaste clases de historia. Y la morra me dice, pues sí, pero es que yo fui homeschooled. O sea, a mí mi mamá me educó en la casa, ¿no? A mí mi escuela fue en la casa. Entonces, pues seguramente se le pasó alguna que otra frase a la madre de explicarle. Pero la mayoría de las clases de historia del mundo, de la sociedad humana, enseñan una frase muy común, muy importante, que dice, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Aquellos que no conocen o aquellos que desconocen la historia están condenados a repetirlo. Y eso es sumamente valioso, porque si lo pones en la perspectiva, Entonces tú te encuentras con otra frase que dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Llegas a tiempo, carnal. ¿Qué significa? Que si nosotros no le ponemos atención a este ciclo, que es parte de la historia, y aquellos que desconocen la historia están condenados a repetirla, y no detenemos esta parte de que los hombres débiles crean tiempos difíciles, entonces vamos a entrar a los tiempos difíciles. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Y a qué se debe esto? A la carencia de identidad. La carencia de identidad está creando un pinche caos encabronado en el mundo. Por ejemplo, hace poco vi un pendejo, que le voy a hacer un stitch. El güey hizo un video sobre nuevas masculinidades. Me hizo un stitch a mí, en el que me tacha de misógino. Yo no he dicho que no lo soy, pero me tacha de misógino, ¿no? Y dice: cuando ven que un hombre limita a una mujer a solo una parte de su cuerpo, porque estoy hablando, ay, güey, cuando te agarras un culito, estás ante un misógino, ¿no? Y el güey está tratando de quedar con las viejas bien, que es su mayor problema. Pero el que toda la gente, en lo que es ahorita la sociedad humana, esté buscando que se respete su identidad, teniendo una identidad que no está identificada. O sea, quiere la mayoría de la gente tener una identidad que no está identificada, está mezclada. Y es que yo soy no binario y soy pansexual, demisexual. Y es que yo soy alfa y soy puta, ¿cómo le llamaban a esos hombres? Que bueno, soy metrosexual y soy todo ese pinche cagadero, güey. Porque la realidad es que tú no puedes decir, ah, pues es que yo soy gender fluid, ¿no? Soy fluctuante en mi género. Porque eso significa, en realidad no sé lo que soy. En realidad no sé lo que soy. No puede ser pansexual porque realmente no hay una definición de lo que es el pansexual, porque no está dentro de la naturaleza. Dentro de la naturaleza efectivamente hay homosexual, efectivamente hay heterosexual. Y se acabó. Se acabó. Y se acabó. O sea, si tú eres una persona que es bisexual, en realidad eres una persona que eres homosexual. No, en realidad, o sea, te gustan los de tu propio género. A lo mejor te gustan también los del otro género, pero ya no eres nada más heterosexual. O sea, o eres heterosexual o no lo eres. Esas son las dos definiciones. O eres heterosexual o no lo eres. Y se acabó. ¿No? Corrigiendo lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? O sea, no es que o eres homosexual, ¿no? O eres heterosexual o no lo eres. Solo hay dos de esas y se acabó. Ya si eres bisexual, ya si eres pansexual, si eres demisexual, ya si eres fluido, ya si eres travesti, ya lo que todo eso ya es nada más es o eres heterosexual o no lo eres. Gracias, canal. Entonces, en el mismo sentido, o eres hombre o no lo eres. Y se acabó. Cuando le queremos buscar tres pinches pies al gato, pues ¿qué haces? Pues te quedas perdido y confundido. Esa confusión no te permite desempeñar tu rol enteramente. De esta manera, un país, una sociedad, es en sí una empresa. Es la realidad. Tu familia es una empresa. ¿No? ¿A dónde voy? Voy de vuelta a Guadalajara. Bulto rumbo a Playa del Carmen. Entonces, una sociedad es una empresa, una familia es una empresa. Tú eres tu propia empresa. Pero, por ejemplo, vamos a verlo en lo que es la familia. La familia es una empresa. ¿Qué requiere de una empresa para que funcione correctamente? Que los roles estén bien asignados y bien definidos. O sea, que tu mamá tenga su rol bien definido dentro de la familia, que tu papá tenga su rol bien definido, el hermano mayor, el hermano del medio, el hermano menor. Dentro de una sociedad, bueno, pues dentro de una, vamos a decir, una colonia, ¿no? Pues el jefe de colonos, el administrador, su puta madre, ¿no? Lo vas creciendo hasta lo que es una ciudad entera, hasta un país entero, y cada rol debe ser bien definido. ¿Por qué? Si tu mamá no tiene su rol bien definido, entonces a veces va a querer ser la mamá, a veces va a querer ser la proveedora, a veces nomás va a querer ser un desmadre y se acabó. Los hijos también, o sea, como un hijo no le puede gritar al papá qué decir. Yo no puedo permitir que mi hijo me diga a mí qué hacer. Me puede sugerir, ¿no? Oye, papá, ¿y si hacemos otro? Porque me diga mi papá, oye, papá, ve y haz esto. Espérame, cabrón, ¿no? Aquí yo soy el papá y tú eres el hijo. Aquí yo soy el maestro, tú eres el alumno. Aquí yo soy el patrón, tú eres el trabajador. Cuando no se definen los roles, hay caos. Hay caos, es inevitable. Y en el caso de los hombres, única y exclusivamente puede ser o eres hombre o no. Yo les voy a decir, en este pinche pedo del trip de que si existiera eso de ser alfa, la realidad se me haría muy raro encontrar a alguien que fuera más alfa que yo, ¿no? O sea, déjenme terminar este punto para que no se escuche tan ultramamón como lo acabo de decir, ¿no? Pero vamos al pinche caso. Trabajo y me va bastante bien, ¿no? Soy muy exitoso. Viajo, soy un hombre muy culto que viaja por el mundo. Soy muy bueno para las viejas. Buenísimo, cabrón. Una cosa maldita y exagerada, cabrón. O sea, veo a las mujeres, güey, cuando yo estoy con ellas, cuando las tengo aquí abrazadas, como, o sea, pero están derretidas, hijo de su puta madre, güey, o sea, están hasta, se están cagando de la risa, pero de nerviosismo, de no mames, el cabrón con el que estoy, yo entiendo que soy pura energía oscura, yo lo sé, todavía no termino mi punto, ahorita les explico. Soy fuerte, entreno fuerte, entreno muy fuerte, soy bueno para los putazos, soy bueno para las herramientas, güey. No me cago de nada, me gustan las cosas extremas, güey. Aparte, soy alto, mido 1.90. O sea, son cosas que me calificarían como alfa. No sé qué me falte, ¿no? Las viejas, pues, no me controlan, güey. No ando ahí, rogándole a nadie, cabrón. No ha pasado, no me acuerdo. Cuando la última vez que va a haber intentado pasar fue hace 23 o 24 años, ¿no? Y de ahí aprendí, güey, a la primera. O sea, y medio intentó, o sea, güey, o sea, mil cosas. Y aún así, estoy seguro que tengo mis momentos beta, güey. Y aún así, estoy seguro que en algún momento tengo algún momento simp. Y lo acepto. Ese es el detalle. Eso es lo que quiero que me escuchen, que es importante. Lo que ustedes no entienden, lo que la mayoría de la gente no entiende, a lo mejor sé si por la gran mayoría no entiende, es que no existe tal cosa como ser exitoso todo el tiempo. En realidad, y eso que les quede muy claro para su vida de ligue y su vida de negocios y su vida deportiva, lo que ustedes quieran. Pero en realidad la gente exitosa no es la que gana todo el tiempo, sino es la que mejor sabe sobrellevar cuando no gana. Cuando yo tengo mis momentos de debilidad, por ejemplo, se los voy a confesar, hace 3 pinches semanas como se me cayó el pinche... se me cayó la maquinita, ¿no? De repente, cabrón, y las viejas, güey. Estoy acostumbrado a que me estén escribiendo, que me estén buscando, que le estén cayendo. Y dice, cabrón, ¿y las viejas, güey? De repente, de que para mí es común tener 4 bien chuladas ahí en juego durante un pinche mes, güey. Y otras así, 4 o 5 flotantes por allá. De repente tenía 2, güey. Y más o menos, güey. Y pues bueno, pues para lo que era, ¿no? Para coger, para lo que era. Qué raro, cabrón. Pero en esos momentos no cambias nada, güey. Hay un momento, hay un pequeño desentono y un pequeño desajuste. Lo mismo me pasó con el dinero. Un pequeño desajuste. De repente pasó como una semana sin producir mucho dinero, ¿no? Qué raro, ¿no? Pequeños desajustes. Hubo también un pequeño desajuste en mi salud. Estaba enfermo. A la fecha todavía no se me quita, pero ya no me afecta. Esos pinches desajustes, cabrón, los empiezas a entender que son parte de la vida. Que conforme va avanzando la vida, siempre te vas a encontrar con pequeños bachecitos. La gente que es chingona, sabe, es la que sabe pasar por esos baches, lo que pasa por esas intemperies, por esos pequeños desniveles, y sigue adelante. No existe tal cosa como mantenerse alfa todo el tiempo. Por eso querer ser alfa es una pendejada, porque frustra. Y güey, no estoy siendo alfa. Y es que esa morra sí me gusta. Y me ha pasado que lleguen hombres y me digan, güey, es que güey, me he dado cuenta que esa morra me gusta más, de más que otras, güey. ¿No? Güey, no le estoy pegando el trabajo. Güey, en el gimnasio me siento atorado. En la vida me siento atorado. Y pinche frustración de decir, no estoy siendo alfa, güey. Güey, está siendo hombre y ya. Estoy siendo hombre, sí, güey. Ahorita las cosas no están bien, pero van a estar bien. Ahorita las cosas no están bien, pero van a estar bien. Pero ahora existe esa vergüenza de no ser alfa. Existe ese estrés de no ser alfa. Y que tú sientas que tu comunidad te va a sentir como débil y te va a decir beta y te va a decir sim. Yo no puedo ser sim, yo no puedo ser beta, voy a regresar a ese infierno, voy a regresar a esa pesadilla en la que yo antes era un hombre beta. Güey, no pasa nada, güey. No pasa nada. Al mejor cazador se le va la liebre. Nadie tiene 100% de efectividad. Nadie gana todos los partidos. Los atletas más chingones son los que saben sobrellevar cuando pierden un partido. No se inmutan, no lo toman personal, no se están ahí, qué pendejo. A ver, algo me falló, voy a checar qué fue, lo voy a corregir y voy a seguir adelante. Y se acabó. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa cultura, pero lo que vamos a intentar hacer en este canal es simplemente hacer la división, o soy hombre o no soy hombre, y se acabó. ¿Cuál es la manera de demostrar que eres hombre? Bueno, pues la primera es ser responsable, güey. Ese para mí es la esencia más cabrona de ser hombre, porque el ser hombre ya en sí hace que caiga en ti una responsabilidad. Eres hombre, güey. Dios, la naturaleza, el universo, como le quieras llamar, te dio una capacidad más grande. No sé si ustedes han visto la película de Soy Robot, me imagino que sí. Sale el cachetadas de Will Smith, ¿no? Y hay un robot ahí que el güey, pues entre todos los robots, pues parecía que era el malo, pero si le estoy haciendo un spoiler, pues se la pelan, ¿no? De todas maneras, es buena película como para ver lo que les echa a perder el final. Entonces, el robot se supone que es malo, pero termina siendo bueno, pero termina siendo un robot especial, porque aunque era igual que todos, le ponen una aleación de metal diferente a la de sus, pues las, no sé, los mismos clones, como le quiera llamar, ¿no? Los robots en series que habían creado. Entonces, gracias a eso, puede meter la mano en un pinche material que nuevamente destruiría cualquier otro metal y saca un nanochip o su puta madre, que es lo que... Okay, wow. Esa característica extra especial que le dieron, le dio a él la responsabilidad de que gracias a que él podía sobrellevar la acidez de ese metal, con eso pudo salvar a su sociedad, por así decirlo. En el caso del hombre, inevitablemente somos más grandes que la media. O sea, no me importa si tú mides 1.50, güey. Eres como hombre, va a haber mucho más mujeres más chaparras que tú. En el promedio mundial de hombres y mujeres, el hombre es más alto. Y no por un centímetro, ¿eh? El promedio mundial, a lo que yo he leído muchas veces, los hombres somos 5 centímetros más altos, por lo menos en promedio. Uno. En fuerza, ninguna mujer, la mujer más fuerte del planeta jamás va a ser tan fuerte como el hombre más fuerte del planeta, ni siquiera cerca. Lo acabamos de ver en los ejemplos de competencias de natación, en la que había un cabrón que era el lugar número 400 y tantos de ranking a nivel internacional en natación, y el vato se cambia de género, ahora es mujer, es transexual, se convierte en mujer, y pasa del número 400, o sea, de los 400 en el ranking de hombres, pasa el primero en el de mujeres. ¿Qué cambió en él, cabrón? ¿Entrenó más fuerte? No, güey, nomás se cambió de género. Inmediatamente se pasa el primero. O sea, el hombre más fuerte, el hombre más alto, el hombre más rápido, va a llevar por mucho a la mujer más alta, a la mujer más rápida o a la mujer más fuerte. Si tú naces con características de ese tipo superiores a las de tu contraparte humana, te da una responsabilidad, no te da una ventaja. No se debe de ver como ventaja, se debe de ver como una responsabilidad. Por ejemplo, mi responsabilidad con ustedes es, la vida me permitió aprender cosas que muchos hombres se toman toda la vida, o ni siquiera en toda una vida los llegan a aprender. Los entendí muy rápido, aparte me dio herramientas muy cabronas desde el nacimiento y mi familia y su puta madre. Pues me da la responsabilidad de pasarle la pinche información, güey. ¿Por qué? Porque necesitamos poner la barra más alta, ¿no? O sea, esa filosofía, ese entendimiento, todo lo que la vida me pasó y mi familia de su puta madre, gracias a ella, yo quiero la responsabilidad de pasárselo a ustedes, no la ventaja de, ajá, ustedes son unos pinches sims. Imagínate que la vida me da esos regalos y yo los uso para decirles a ustedes que son unos sims. ¿No sabes agarrar viejas? Eso es porque eres un sim. Vato, por favor. Ah, ¿no eres tan fuerte? Nomás eres un pinche beta. ¿No eres seguro? ¿No tienes buena postura? Es que eres un beta. ¡No mames! ¡Qué pinche manera de ser malagradecido con los regalos que te dio la vida! Como hombres de nacimiento, ya llegamos con esos regalos extra. Cambien, las mujeres traen otros tipos de regalos y adquieren responsabilidad. Pues las mujeres adquieren más su responsabilidad con las siguientes generaciones. Nosotros la adquirimos con lo que ya está. No con lo que puede estar, con lo que ya está. Y a través de esa responsabilidad, entonces ahí es cuando se convierte la diferencia entre ser hombre y ser no. ¿Eres hombre? Sí, tienes que ser responsable, güey. ¿Y de qué? Pues, güey, para empezar de ti, cabrón. Tienes que ser responsable. Yo estaba platicando ayer con esta chica porque la chica me dice, no, pues ese cabrón con el que yo salía, Puta madre. El hombre ya como pues de 40 años, ¿no? Y el cabrón no tenía para invitarla a salir. Y me dice, no, pues es que sí, yo entiendo que el mercado cambió. Le digo, a ver, momento. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que el mercado cambió? Fíjense bien, lo que les voy a decir, grábenselo ahorita. El éxito no es algo que se fue, es algo que se es. Se los voy a poner de esta manera. Yo sé que muchos nombres no los van a entender. Hay muchos nombres que no han escuchado en su vida, pero para mí eran importantes. Charles Barkley, Patrick Ewing, Kenny Olajuwon, Gary Payton, John Stockton, Karl Malone. A lo mejor les suenan, a lo mejor no les suenan. Vince Carter, por ejemplo, a lo mejor les suenan. Pero yo sé que saben quién es Michael Jordan, ¿verdad? Esos nombres que yo dije eran estrellas, pero güey, no pudieron durar tanto porque aunque eran relativamente exitosos, pues fueron una temporada. Dos, Jordan fue tan exitoso que se quedó al nivel de la historia que lo puedes recordar. Pero así es como funciona el éxito. Tienes que ser un exitoso tanto pinche tiempo para que en realidad quedes marcado como exitoso. Tú no puedes haber sido exitoso un año o dos y considerarte exitoso. ¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes decir que eres un hombre que sabe de negocios y de repente cambia el mercado y te lleva a la verga. Tienes que tener esa capacidad de adaptabilidad. Yo estoy en el mismo mercado que ese cabrón con el que se estaba saliendo esta morra. Y yo me adapté, güey. Me adapté y seguí adelante. Y si ese mercado se cambia, me voy a adaptar y voy a seguir adelante. Yo voy a seguir persiguiendo el pinche éxito. Le voy a seguir echando ganas porque pase lo que pase. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero ser exitoso, güey. Yo persigo. Yo atraigo el éxito a través de esa mentalidad. Esos güeyes esperan a ver que les llegue. En el caso de esto de ser hombre. Debe de ser lo mismo. Tú tienes que estar todo el tiempo con la responsabilidad de que lo que suceda, tú lo debes de utilizar a tu favor. Si la sociedad, si la economía. Yo, por ejemplo, hace rato estaba diciendo a uno de sus hermanitos que lo tengo en las historias personalizadas. Le dije, es que el dinero no existe. Y me dijo, ah, cabrón, ¿cómo que el dinero no existe? Y entonces saqué un fajo de dinero, ¿no? Le digo, esto que tengo aquí en la mano no existe. El dinero no existe. Y me dice, ¿cómo que el dinero no existe? Y lo es que si yo tengo el dinero aquí en la mano, ¿de qué sirve, güey? Y me dice, ah, pues para comprar cosas. Es que el dinero únicamente existe hasta que yo lo pongo en circulación. Mientras yo lo tengo, no sirve de nada, güey. De nada. Como si yo me hubiera quedado con no sé, un billón de pesetas. ¿Qué verga son las pesetas, güey? Pues era la moneda en la que hasta hace 15 años funcionaba España y luego cambia al euro. Si yo me las quedo, no me sirve de nada, güey. El dinero no existe hasta que lo pongo en circulación. Es la única realidad. Entonces, yo no existo hasta que me sigo adaptando a lo que está sucediendo, hasta que estoy en circulación. Como hombre es mi responsabilidad de que si llega una pinche crisis, yo me adapto, porque las crisis tampoco existen. Todo es las personas que no se adaptan, bien lo demostró el COVID. Las personas que no se adaptaron se las llevó la chingada. Las que se adaptaron les siguió yendo bien y crearon nuevos negocios y aquí siguen arriba, güey. A mí me pasó eso, yo sigo acá arriba, güey. Aquí es esa responsabilidad. Pase lo que pase, yo puedo salir adelante. Pase lo que pase, yo lo puedo usar a mi favor. Pase lo que pase, no me va a servir de excusa para dejar de proveer para mi familia, para dejar de proveer a mí mismo. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de la responsabilidad es capacidad de proveer. Les voy a decir aquí ahora para que les quede muy claro que ustedes no tienen ninguna obligación, escúchenme bien, ustedes no tienen ninguna obligación de proveer por nadie, excepto si traen un niño al mundo. Ahí sí, ya tienen toda la pinche obligación. Pero proveer para su pareja, proveer para su mamá, para su papá, para su abuelo, para sus hermanos, no tienen ustedes la obligación de proveerle a nadie, cabrones, a nadie. Y si no trajeron al hijo al mundo y es de la vieja, güey, ya había llegado ahí, ustedes sacaron una vieja, tampoco es su obligación. No es su obligación. Sin embargo, escúchenme, sí tienen la obligación de tener la capacidad. Eso es muy diferente. O sea, nomás tienen la obligación de proveerse o a sí mismos o si ustedes traen un hijo al mundo. Es la única obligación que tienen. Sus papás, no mames, eso es pedo de ellos. Si ustedes como agradecimiento, en buena onda, le quieren proveer a sus papás, qué bueno, pero no es una obligación. lo que sí tiene es la obligación de tener la capacidad. Es muy diferente. O sea, ustedes pueden presentarse su vida de solteros, valimadristas por el mundo, pasársela como si quieren, güey, agarrando culos o no agarrando culos, güey, divirtiéndose o no, lo que quieran hacer con su vida, háganlo su puta madre. No tienen la obligación de proveerle a alguien, pero sí tienen la obligación de tener la capacidad. Eso es muy diferente. Y esa va cambiando. Si ustedes tienen 18 años, ustedes tienen la obligación de tener la capacidad de proveerse a sí mismos. Y ustedes pueden seguir así toda la vida con ese mismo nivel de proveeduría, de provisión, de capacidad de proveer. Es decir, bueno, ¿qué puedes decir? Güey, pues yo necesito un techo. A lo mejor pueden vivir con un roomie toda la vida hasta que se mueran. Y seguir desayunando sucaritas y comiendo, no sé, güey, maruchans. Pueden hacer eso toda la vida, si quieren. Nomás se tienen que proveer a ustedes mismos. Pero después de los 18, 19, 20, 21, ustedes pueden seguir dándose lo mismo a ustedes mismos. Pero ya tienen que tener la capacidad de proveer por una persona más. 23, 24, 25, tienen la deben de tener la obligación. Tienen la obligación de tener la capacidad, no de hacerlo, la capacidad de proveer por dos personas. Llegas a los 30, ya tienes que tener la capacidad de proveer. Estás obligado a tener la capacidad de proveer para 3, 4, 5 personas. Llegas a los 35, ya debes de poder mantener a 5, 6, 7 personas. La capacidad, porque la situación te lo puede demandar. La situación te lo puede demandar y tú tienes que estar preparado. Esa es parte de la importancia de ser hombre. De estar preparado para que la situación te lo demanda, tú tengas la capacidad. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando yo voy al gimnasio, mi enfoque no es ponerme todo sabroso. Y ustedes, yo sé que ustedes dicen, Isaí, pero eso es imposible, tú estás todo sabroso. Yo lo entiendo. Pero yo cuando voy al gimnasio, mi mentalidad es, yo quiero saber cuál es la cantidad de fuerza que yo tengo, qué tanto puedo levantar, qué tanta flexibilidad que tengo, qué tanta resistencia tengo, qué tanta estamina tengo. ¿Para qué? Para que si la situación se da, yo sé que estoy preparado para levantar tanto peso, para aguantar tanto tiempo, para ser así de flexible o para poder seguir manteniendo la misma rutina durante tanto tiempo. Ese es mi principal enfoque en el gimnasio, saber que estoy preparado en el deporte, saber que estoy preparado. En la vida debe ser igual. Podrás no tener la necesidad de proveer a nadie, pero tienes la responsabilidad, la obligación de tener la capacidad de proveer conforme va avanzando tu edad a más. ¿Por qué? Porque eso también es una manera nosotros de mejorar a la sociedad. Como seres humanos, pero vamos a hacerlo como hombres estamos obligados a hacer más, a levantar más el estándar para que la sociedad se rete a sí misma, para que la sociedad alcance nuevos niveles. No sé en qué te quieras tú fijar, no sé qué tú quieras hacer más en tu vida. Puedes, si quieres hacer malabarismos, güey, si quieres puedes dedicarte a las carreras, güey, lo que sea, güey, quieras en tu vida, pero estás obligado en el que en algún tema lo lleves a su máximo potencial para que eleves la barra de la humanidad, el estándar de la humanidad, para que la humanidad siga avanzando. Los retos olímpicos de natación de 1960 en la actualidad los están rompiendo niñas de 11 años y eso se está logrando gracias a que levantamos el pinche estándar. Es una obligación humana. Les voy a decir otra cosa que es una obligación de los hombres. Ustedes pueden tener ahorita la capacidad de proveer a ustedes mismos y a toda una familia gracias a que ustedes han desarrollado habilidades dentro de la programación, dentro del marketing digital, dentro del trading de criptomonedas. ¡Qué bueno! Pero les voy a decir algo en lo que están obligados. Y esto a lo mejor nadie se los ha dicho porque pues son pinches pendejadas las que les enseñan en los libros de alfitas, ¿no? No les enseñan a ser hombres, les enseñan a ser mamones, les enseñan a ser como Gastón de La Bella y la Bestia, ¿no? Pero eso es muy importante y escúchenmelo, porque si no lo tienen, lo tienen que desarrollar ya. Ustedes pueden tener habilidades para generar dinero a través de sistemas, como yo les dije, digitales, contabilidad, derecho, me vale verga. Pero tienen que pensar, si la economía, si la sociedad se la llevara la chingada ahorita, ¿qué habilidad tengo yo que funcionaría aún si eso sucediera? O sea, si la sociedad como la conocemos, la economía como la conocemos, se la llevara la chingada, ¿Qué cualidades tienes que aún serían útiles para tu sociedad, para tu comunidad, para tu tribu, para tu familia? Porque si se le lleva a la chingada a la economía, ¿no? Un pinche desastre informático, eléctrico, hay muchas variedades. Estaba leyendo hace como unos 3, 4 años que hay uno de los peligros que tiene la sociedad inminentes que no tenemos en consideración, que no es ni un volcán y no es ningún pinche meteorito, su puta madre, no. Son unas ráfagas solares que en la historia de la humanidad no ha pasado nada, no nos ha hecho ningún daño y suceden como cada 75 años. Pero la última vez que pasó uno destruyó todos los no se llaman radiadores, ¿cómo se llaman esto? Bueno, destruyó los sistemas eléctricos. En aquel entonces no tomó nada volverlos a poner. ¿Los transistores? Ah, no me acuerdo. Entonces, no tomó nada porque no había mucha electricidad en el planeta. Pero si ahorita pasara, recuperar todos los sistemas de electricidad del planeta nos lleva a la chingada. Porque se cae todo, güey. O sea, la dependencia que tenemos nosotros sobre la electricidad es exagerada. Volver a pasar a una humanidad en la que no podemos refrigerar nuestros alimentos. Ya con eso, güey, es un cagadero. Toda nuestra comunicación es electrónica. O sea, la manera en la que tendríamos que comunicar las necesidades ya no existiría, güey. Si la sociedad se la llevara en la chingada en algo tan básico, ¿cuál de tus habilidades has desarrollado que aún cabrían si se cayera toda la economía? Si de repente el dinero ya no valiera nada, ¿no? Como pasó en Rick and Morty, ¿no? De repente la moneda pasó de uno a cero, ¿no? En el gobierno intergaláctico. Entonces, ¿de qué sirves? ¿De qué sirves si la sociedad, o sea, sabes cazar, sabes desguazar, sabes pescar, sabes recolectar, sabes construir, sabes usar herramientas? ¿Qué sabes, güey? ¿No? Corazón, lo de los libros de seducción, parte del resentimiento, pobre tema. Sí. Eso sí, todos los libros de seducción empiezan de, uy, es que yo era malísimo y las viejas no me pelaban, tenía que contestar prostitutas, ¿no? ¿Cuántas veces te has peleado? Bueno, o sea, va a ser exagerado si la hago, ¿verdad? Pues yo creo que unas 30 veces, que en la vida a lo mejor no son muchas, pero pues ya estás hablando de que en los últimos, digo, peleado, ¿eh? Porque de sparring, pues a cada rato me tocaba hacer. Pero peleado, yo creo que en los últimos 20, no, 15 años me he peleado 2 veces, ¿no? Y antes sí me peleaba cada rato. Y tenía que aprovechar lo chido que es la imperfección, hacer veces lo que se necesita. ¿Tú crees que el físico importa al ligar? No, el físico no importa al ligar. No. Yo he tenido muchos ejemplos de eso, de que el físico no importa ligar, porque hay veces que, pues, güey, o sea, gracias a los accidentes, pues no puedo hacer ejercicio y me lleva la chingada, ¿no? Pues la verdad es que a veces se te deprime el cuerpo de que, güey, pues sientes que no puedes hacer nada y yo mismo les daría el consejo de, güey, pues si no puedes hacer brazos, haz lagartijas, digo, haz lagartijas, haz sentadillas, ¿no? Trabaja piernas, pero pues, la neta, si es que a veces te deprime todo el pinche cuerpo, no quieres hacer nada. Y pues sí, se me ha hecho la pancita y se me han adelgazado los pinches brazos y el hígado, güey, ¿no? Y de morro estaba bien flaquito, todo chupado, güey, todo orejón, todo. Yo no conozco a ninguna persona que sea un arquetipo del éxito. No existe un arquetipo del éxito ni siquiera en el ligue. No está de mal verse así para los primeros segundos, pero es que la realidad es que después de los primeros 3, 5 segundos de un abordaje, de una interacción con una mujer, el físico comienza a valer verga, porque hay güeyes muy guapos que se la pelan, güey, porque nomás abren el hocico y se ven todos pendejos, y hay güeyes muy feos, muy palavergas, que cuando abren el hocico quedan encantadores, güey. Y la verdad es que es muy cierto que la belleza depende del observador. O sea, hay mujeres que ven a sus hombres hermosos, güey, guapísimos, aunque sean una pinche, sean otro Shrek, bueno, Shrek está bien guapo, pero aunque sea una defecio el cabrón, pero porque el vato pues es tan varonil, es tan chingón, acá las trae bien enamoradas, lo ven de otra perspectiva, lo ven de otra manera, hay un enamoramiento diferente, ¿no? ¿Cómo respondo en un insulto? Me dice un tipo, greñas, por tener el pelo largo. ¿Cómo le respondo? ¿A un tipo que te dice greñas? Mira, la mayoría de los hombres que te hacen algún tipo de bullying por tu físico, pero la primera respuesta es, oye, güey, ¿por qué te fijas tanto en mi físico? ¿Te gusto, verdad? ¿Por qué te fijas tanto en cómo me veo? ¿Te gusto, verdad? Oye, güey, yo sé que te fijas mucho en cómo me veo. Oye, güey, ¿por qué quieres que me vea mejor? ¿Por qué quieres que me vea mejor? ¿Por qué me criticas eso? ¿Quieres que me vea mejor para ti o qué? ¿Qué traes, no? O sea, todos los físicos, güey, lo puedes voltear como que el güey secretamente te tiene algún tipo de atracción. Nada más maneja lo chido y con gracia, siempre. Ah, oh, chiquits. Pero, sí, Skywalker, sí, güey, sin pedos. Incluso tener un buen físico mejora tu autoestima. Eso es lo que importa. Bueno, en una mente exitosa no existen las excusas. En una mente exitosa no existen las excusas. Es correcto. Yo no conozco ningún cabrón exitoso, güey, que ponga excusas. No, es que no me levanté temprano, es que no fui. Les voy a dar, hoy acaba de pasar. Les voy a decir la verdad y diferencia de por qué los hombres son exitosos en los negocios y las mujeres no. Hay mujeres que son exitosas, hay hombres que no lo son, pero vamos hablando de la mayoría. Hoy me pasó, güey, hoy me pasó un recordatorio que he visto muchas veces en mi negocio, güey. En varios, ¿no? En varios lo he visto. Le hablo a una proveedora y le digo, oye, necesito este producto. Se lo digo ayer. Me dice, cámara, ¿qué hora lo necesitas? Y le digo, lo necesito a las 9:30 de la mañana, porque a las 10 de la mañana tengo que hacer la presentación. Y me dice, ay, no, uf, es súper temprano, pero es súper temprano. Y me dice, es súper temprano, pero márcame a las 8:30. Márcame, o sea, aparte le tengo que hablar yo. Ah, está bien, pues, yo te marco. Y a los 10 minutos le digo, ¿sabes qué? Me acaba de cambiar el horario el cliente. Pues nos podemos ver más tarde, no pasa nada. Cámara, está bien. A las 8:30 le escribo de la mañana, güey, le digo, ¿sabes qué? Pero ya estás despierto porque me acaba de hablar el cliente y me acaba de decir que sí me quiere ver realmente a las 10. Te necesito ya que me entregues este producto. Ay, es que me acabo de despertar, es que todavía me tengo que bañar, es que mis mañanas son sagradas, es que todavía tengo que comer algo. O sea, el montón de excusas, y lo he escuchado un montón de veces, que quieren que se adapte la situación a ellas. Quieren ellas seguir ciertos parámetros, quieren que se respete sus lineamientos, que tú dirías, es que es importante poner límites. No, a ver, un momento, ¿no? Es una pendejada. Le hablo a un cabrón y le digo, oye, güey, ahorita salgo, voy para allá. Ahorita voy para allá. La oportunidad, y te voy a decir una parte importante de esta situación. El cabrón que me dijo, voy para allá, ahorita nos vemos, ya salgo, voy saliendo ahorita, güey, no te preocupes, ahorita llego, güey. Ese cabrón le va bien. Le va bien. O sea, en realidad no tenía esa necesidad de salirse ya en putiza de su casa en cuanto le marqué, güey. La morra no le va bien. La morra tiene problemas económicos. Ella misma me dijo, ay, no mames, estoy súper quebrada. Y tú me cambias los horarios cuando me estuve preparando para esta presentación durante 2 días. Y tú me sales con eso y no sabes cuánto necesito el dinero. ¿Cómo me puedes decir que estás necesitando el dinero? Pero de repente no te sales ahorita porque quieres desayunar y te quieres bañar, ¿no? Entonces ese es el detalle, esa es la gran diferencia. Por eso la gente que tiene excusas no tiene éxito, y la gente que tiene éxito no tiene excusas, ¿no? Hola, mi bro, hoy no tuve un buen día, saludos. Mariano, no pasa nada, todos tenemos malos días. El chiste es no dejar que persistan. Los lentes son de Tommy Shelby. Puede ser. ¿La otra cuenta ya valió? Ya valió la otra cuenta. Sí, yo estoy buscando más. Bro, a veces siento que todos me rechazan. Un consejo. ¿Cómo es que todos te pueden rechazar? Eso es absolutamente imposible. Lo único que puede suceder es que tú te estás rechazando a ti mismo. Los demás no te pueden rechazar. Transformadores, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Oye, ¿te bajaron el live y te bloquearon la otra cuenta? Sí. Ya la otra cuenta ya iba a tronar, güey. Ya, sí tenía una alerta de ya. O sea, una alerta, ¿no? Decía, tu fuente está en peligro. Ya tenía un ratote y ya me tenía hasta la madre, güey, estarme preocupando de eso. Dije, ya, voy a despedir la cuenta, ya la voy a tronar, ya. Y hice un pinche video bien fuerte que está en Instagram, ¿no? Si lo quieren ver. Qué bueno que estudie diseño industrial. Efectivamente, Miguel, yo también, de hecho, me voy a meter a estudiar diseño industrial para lo mismo. Qué cosas que si no tienes, no puedes ligar. Confianza en ti mismo. ¿Te bloquearon otra cuenta? Sí. Bro, mido unos 67, ¿cómo le hago? Pues, güey, hay un puto... Güey, te lo voy a poner de esta manera, Santiago. Hoy vi una morra, güey. No mames, güey, estaba buenísima, cabrón, buenísima, buenísima, buenísima. Me dejó pendejo, güey, la vi en el gimnasio. Y le quería ir a hablar, güey, pero no le fui a hablar porque, güey, la morra medía como 1.50, güey. Le dije, yo no quiero traer una morra de llavero, güey. Entonces te hubiera quedado perfecto, güey. Es que, güey, o sea, de todas maneras, la mayoría de las mujeres... no sé, creo que en promedio... una mujer mexicana o a lo mejor latinoamericana anda en unos 65, unos 60, güey, ¿no? Y el Instagram, mi rey, no aparece en tu perfil. Ahorita lo voy a acomodar. Ahorita lo acomodo. En fin. ¿Dónde me quedé? Bien. Entonces, dejen de estar buscando esta cualidad de si son alfa o no son alfa. O sea, nomás existe ser hombre o no ser hombre. Y se acabó. Y el hombre también es el que tiene la capacidad de ir por los rachos malas. Es que es imposible. Se los voy a poner de otra manera. De hecho, una manera muy interesante. Quiero que piensen en sus mejores amistades. Y se van a dar cuenta que sus mejores amigos, sus amigos, los del planeta, así, la raza, güey, sus super brothers y la chingada. O sea, yo moriría por ti, carnal. Quiero que piensen en ese brother que tienen. Y les aseguro, les garantizo, güey, me muerdo un huevo si no, que se han peleado con ellos. Que ha llegado días en los que, pues chinga tu madre, que dicen, no, ya el pinche Luis no le voy a volver a hablar. No, pinche torta, se metieron hasta la madre. Ya valió verga la amistad. Y te arreglas y se vuelve una amistad muchísimo más sólida. Ya están así mucho más hermanables, ya, o sea, se vuelve una amistad que va a durar mucho más tiempo. Son las amistades que cruzan ese tipo de pormenores, de eso, no sé, negatividades, de problemas, de retos, las que suelen más fuertes. Lo mismo las relaciones románticas, lo mismo las relaciones de familia. Es saber sobrepasar las cosas que salen mal, las que hacen las situaciones más fuertes. El éxito está creado de eso. De cuando sabes sobrepasar cuando las cosas salen mal. Y es cuando realmente se construye. Entonces tú puedes tener malos días, pero eso no define que te vaya a ir bien o te vaya a ir mal. Define cómo lo tomas. Porque la vida no es acerca de lo que te pasa, es acerca de lo que haces con lo que te pasa. Tú puedes creer que te salió algo mal, pero no se ha acabado la historia, güey. No sabes, por ejemplo, me acaba de pasar el día de hoy, ¿no? Igualito. Nos hacen un pedido de 1,000 unidades. Le digo a mi camarada, oye, güey, yo sé que este cliente tiene muy buena capacidad de compra. Si te traes 1,500 unidades, yo sé que las va a comprar, güey. Ya nos habían aprobado la muestra. Ya habíamos traído las muestras. Ya las habían aprobado dos. De estas dos, de cuatro, tráeme de estas dos, ¿no? Tráeme 1,000 unidades. Pues el cabrón trae 1,400 unidades, no alcanzó a traer más. Y de las 1,400 unidades nos empiezan a mandar un chingo a la chingada. Pa, 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 pa. Empiezan a descartar bolsa tras bolsa. Cada bolsa era como de unas, ¿qué te gusta? 30 unidades, ¿no? Y empiezo, pa, pa, y las empiezan a mandar a la verga. Y dije, ya valió madre, cabrón. No, no, va a salir. Pues resulta que las unidades que descartaron no eran en realidad las que cubrían todo el peso que se necesitaba, eran las más ligeras, las más imperfectas. Al final la venta fue de 1,100 unidades, o sea, era de 1,000 y se vendieron 1,174. Aunque descartaron un chingo, en realidad no pasó nada malo, le salimos ganando bastante bien. Entonces, al principio parecía que estaba muy mal y era para darse por vencidos y desanimados, pero nunca sabes el final de la historia, porque el final de la historia no se escribe hasta que ya te moriste, güey. ¿No? Mientras sigas echando patadas, hay gente que ha tenido éxito a los 40, a los 50, a los 60 años. Pero es la gente que no se dejó vencer, no se dejó magullar. Jamás vencidos ni aún vencidos, ¿no? Es como se dice. Entonces, días malos, rachas malas, lo que realmente te define es cómo logras pasar por ellas. Sé cómo se cultiva la disciplina. Siempre intento hacer algo, pero no lo mantengo mucho. Mira, la disciplina requiere de perspectiva. Es una de las cosas más importantes. La disciplina, para empezar, la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aún a pesar de tu estado de ánimo. Hacer lo que se tiene que hacer aún a pesar de tu estado de ánimo. O sea, es de que si te levantas y estás triste, tienes que hacerlo. Si te sientes mal, tienes que hacerlo. Lo más interesante de todo esto es que hacerlo es lo que te cambia el estado de ánimo. Pero lo importante es que mientras esto suceda, tú tengas perspectiva. La perspectiva que debes de tener es cómo me voy a sentir ya que lo consiga. O sea, cuando no quieres hacer algo, dices, bueno, y si lo hiciera, ¿cómo me voy a sentir ya lo consiga? Ya que consiga yo cambiar mi físico, cambiar mis habilidades sociales, ya cuando yo consiga tener el cuerpo que yo quiero, la economía que yo quiero, vivir donde yo quiero, tener los lujos que yo quiero, ¿cómo me voy a sentir? Esa perspectiva de decir, güey, pues la neta es que sí, güey, si ya trajera el culito que yo quisiera, si ya trajera el carro que yo quiero, si ya viviera donde yo quiero, si ya me viera como yo quiero, me sentiría bien chingón, pues cabrón, pues a darle, ¿no? Pero muchas de las personas se fijan nada más en cómo se sienten en el momento. Ahorita me siento mal, ahorita no tengo ganas, ahorita tengo hueva, ahorita me cuesta trabajo, ahorita estoy desanimado, ahorita estoy con el corazón rompido, estoy con el corazón roto, ¿no? Te fijas en cómo te sientes en el momento y le parte la madre a tu meta a futuro. Lo importante es que tú entiendas que cada día que no trabajas en tus metas, estás más lejos de tu meta y estás más viejo. No es como que estás más joven y traes más energía, estás más viejo. Cada día estás más lejos de tu meta y cada día estás más viejo. El tiempo no perdona. Entonces, pues güey, al contrario, ¿no? Tienes que verlo. Yo lo veo de esta manera. Un día se me ocurrió esta analogía. Puse a pensar, imagínate que tú estás en la cárcel. Estás en la cárcel y ya estás de por vida, ¿no? Ya valió madre. Ya te metieron a la cárcel y vas a estar cadena perpetua. Pues la neta, si estás en la cárcel y ya tienes cadena perpetua, pues ¿para qué haces nada, no? ¿Para qué haces algo? Ya valió madre, ¿no? Ya no necesitas hacer nada, pues ahí estás. Te están dando de comer, güey, tienes un techo. Pues ya no necesitas hacer nada, ¿no? ¿Ya qué? Ahí te vas a morir. Pero de repente te habla el director de la prisión y te dice, a ver, Gerardo, ven, cabrón. Te voy a decir algo, güey. Esto es real, ¿eh? Lo que les voy a decir, es el tiempo que les voy a decir es real. Dice, a ver, pinche Gerardo, tienes cadena perpetua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes que te vas a podrir aquí, verdad? ¿Sí? Te voy a ofrecer un trato. Te voy a dejar que salgas libre en 5 años. Pues, güey, 5 años comparado con quién sabe cuánto, no está mal, ¿verdad? Porque a lo mejor te quedan 10, 15, 20, 30, 40 años de vida. Pues 5 años, que te digan, 5 años vas a salir libre, ¿verdad? Nomás eso sí, vas a trabajar de sol a sol. Desde que te levantes hasta que te vas a dormir, vas a estar picando piedra. Todo el día, todos los días, lunes a domingo, días feriados, días festivos, tu cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Todos los días vas a estar picando piedra. Diario, 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 diario. Comidas, vas a tener una comida al día. Descansos, ninguno. Hobbies, ninguno, cabrón. Socializar, nada, güey. Picando piedra todos los días. Pero en 5 años sales libre, güey. ¿Lo agarras o no lo agarras, güey? Pues claro que lo agarras, güey. De todas maneras tienes que estar ahí. De todas maneras tienes que estar ahí. De todas maneras vas a vivir cada día. De todas maneras el tiempo va a pasar. Entonces, o le echas esos 5 años un chingo de ganas para salir de la cárcel, o no se lo echas y te quedas toda la vida en la cárcel. Así exactamente es como la vida. O le echas un chingo de ganas un rato, güey, para vivir libre, para vivir feliz, para vivir a tus pinches anchas, güey. O le echas la hueva porque pues ya tienes casita, güey, ya tienes comida, güey, estás medio segurito y vas a vivir en la misma situación toda tu pinche vida, güey. Y la realidad no es como que si dices, bueno, pues o sea, le pico piedra durante un mes y un año, o bueno, año y medio, bueno, año y medio, 2 años, de hecho, le pico piedra 2 años y luego me tomo unas vacaciones de 2 semanas porque ya me lo gané, güey. Y de ahí le sigo, güey, y ya nada me faltan otros 3 años. No, va a volver a empezar la cuenta. Prácticamente. Prácticamente. Se va deteniendo, se va prorrogando, posponiendo. Entonces, velo de esa manera, güey. Si realmente quieres la disciplina, dices, güey, los beneficios que me trae o los perjuicios que me trae. Sí, pero es repailas cuando hay competencia de un 80. No, ustedes no lo entienden y no lo van a entender porque no viven en un mundo como el mío. El mundo en el que yo vivo es un mundo en el que mi familia mide lo mismo que yo. Mis primos miden lo mismo que yo, güey. Y la neta, no son buenos para las viejas, güey. Es la neta, güey. Yo entiendo que parezca que es un buen atractivo en un principio, pero de hecho son muchos más inseguros, güey. Se la pasan todos encorvados, güey. Se la pasan así todos lelos, güey. O sea, no mames, o sea, realmente no. Saber aprovechar ser alto, güey, la mayoría no lo entiende, güey. Y tú dices, güey, pero si yo midiera eso, yo sería así. No es cierto, güey. Me hacen, güey, mi hermano es alto, güey. Sí, güey, mi hijo y mamá, que la vieja que traía a mi carnal estaba toda churida, güey. No, tengo un primo que, güey, no mames, ha agarrado 2 viejas en toda su vida y apenas, cabrón, ¿no? Y el güey mide 1.93. Mi otro primo, genio, mide 1.98. Lo quiero mucho, pero pues la neta, la esposa que tiene, ¿no? Y, o sea, que diga, sí, que es la gustada belleza, qué bueno que se viven muy bien, qué bueno que estén enamorados, qué bueno que tengan su familia. Pero así que hoy ha dicho, güey, es que el vato es alto y se agarró la pinche, el culo más hermoso del mundo. Pues no, güey, no te da ninguna garantía. Lo único que hace tu vida eres tú, güey. No importa el pinche físico. Ustedes quieren que importe porque a ustedes les interesa sentir esa excusa. Yo no mido un 80 y por eso no me va bien. Ustedes quieren una excusa. Ustedes están buscando detrás de qué pinche pretexto esconderse para que no les vaya tan bien como ustedes quieren. Pero la verdad es que el hombre es su propia medida. El hombre es su propia medida. Ustedes son su propia medida. Insistir y persistir. No sé en cuanto a qué, pero me suena bien. Me perdí, estamos en disciplina también, jalo. Compara, le gustan los corridos de Luis, no sé quién sea. No me gustan los corridos en general, pero a lo mejor están buenos, tendré que escucharlo. Llega un ejemplo, nunca antes mencionado. Eso es lo que hace. Miren, lo más importante ustedes que pueden hacer es convertirse en estudiantes de ustedes mismos. Si ustedes no se estudian a sí mismos, jamás les va a ir bien. Y es cuando te estudias a ti mismo que comienzas a tener analogías, ejemplos, perspectivas. La mayoría de ustedes quieren que los ejemplos vengan de, bueno, que la ayuda venga de fuera, ¿no? Que el conocimiento venga de fuera. Pero les voy a decir algo que es, por ejemplo, en el arte de la venta es una de las cosas más, de uno de los trucos más cabrones que existen. Por ejemplo, imagínense que yo les digo que el motivo número uno por el que la gente viaja al Caribe es por sus hermosas playas, ¿no? Ustedes me pueden decir, claro, tiene sentido, por supuesto, las playas del Caribe son hermosas. Suena como una verdad, es muy probable que sea verdad, es muy probable que sea verdad. Pero si yo les digo a ustedes, oye, ¿cuál crees que sea el principal motivo por el que la gente va al Caribe? Y ustedes dicen las playas, ahora ya no es que sea posible que es verdad, ahora ya es absolutamente verdad porque tú lo dijiste. O sea, la verdad es más fuerte cuando tú la dices que cuando te lo dice otra persona, aunque sea la misma verdad. Aunque sea la misma verdad. Por eso dicen que es mucho más difícil convencer a una persona de que fue manipulada que el hecho de manipularlos. O sea, es más fácil manipular a alguien que convencerla de que fue manipulada. Porque es una manipulación, es tu propia verdad. Tú crees en ella. Una manipulación no es que yo te haga creer algo. Una manipulación es que yo te haga creer que esa es tu idea. No es que yo te haga creer en mi idea. Manipulación no es que yo te haga creer en mi idea. Eso es convencimiento. Manipulación es que yo te haga creer que es tu idea. Por eso la defienden tanto, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a estudiarte a ti mismo, es cuando comienzas a ver verdades que se vuelven como esta que acabo de comentar y te hacen muchísimo sentido. Entonces las vuelves parte de tu vida, ¿no? Dice, alfa o cazador o alfa cazador. Nada, hombre, se acabó, así déjalo. Pues creo que no necesitábamos a una mujer para ser felices, ¿no crees? Prefiero dedicar mi tiempo en mí. Mira, te voy a decir algo, carnal. Si tú quieres dedicar tu tiempo en ti, está muy bien. Hazlo, te felicito. ¿Ok? Te felicito, carnal. Si eso es lo que quieres hacer. Pero si tú, güey, esto es muy importante que me pongas atención, Jorge Chávez 097. Ponme atención. Si tú no quieres ninguna morra en tu vida y nomás te quieres dedicar a ti mismo, qué bueno, estoy muy de acuerdo, hazlo. La esencia de ser hombre es hacer lo que se te dé tu puta gana. Pero si tú estás diciendo esto, güey, y de repente pasa una morra chida enfrente y te le quedas viendo y se te antoja, ahí hay una discordancia. Porque ahora ya no es que tú realmente no quieras tener morra y nomás quieras trabajar en ti mismo. Te estás rechazando a ti mismo. Y ese es un grave problema. No te puedes rechazar. Si tus instintos no son esos, si tus deseos no son esos, está bien, no lo hagas. Pero si sí lo son, ahí me ha pasado, güey. A mí me ha pasado estar así, ah, tus viejas, güey, yo no voy a traer nada, güey. Qué hueva, ya sé cómo son las cabronas. Pasó una chiquit, ¿no? Se me antoja, güey. Ahora, ¿voy a vivir yo siendo malo para algo que se me antoja? Eso no es una vida bien vivida. Se me antoja viajar, tengo que ser bueno para viajar. Se me antoja hacer deporte, tengo que ser bueno para el deporte. Pues se me antoja tener mujeres, tengo que ser bueno para tener mujeres. Pero que se me antoje ser bueno, se me antojen las mujeres y yo no sea bueno, es una contradicción que me va a afectar en todo lo demás.
porque todas las disciplinas afectan a las demás disciplinas. Cuando yo me dedico a mi vida a trabajar, pues me va a ir bien trabajando. Pero si mi vida a trabajar le agrego a hacer deporte, el hacer deporte me va a ayudar a trabajar mejor. Si yo hago deporte y trabajo y a mi vida le agrego el estudio, el estudiar me va a hacer mejor deportista y mejor trabajador. Cada disciplina ayuda a las demás disciplinas. Que tú en cada uno de los departamentos que te importen de tu vida, los principales, estés tú totalmente cubierto y desarrollado, ayuda a todos los demás. Y si dentro de esos departamentos existe el sexual o el romántico, el emocional, en el que a ti te importa tener una compañera de vida, una novia o simplemente una pareja sexual, y tú sepas conseguirlo, te va a ayudar a todo lo demás. Y el que no sepas conseguirlo, te va a afectar a todo lo demás. Es imposible, todo está totalmente conectado. Porque cuando dejas de hacer deporte, te aseguro que tu desempeño laboral disminuye. ¡A huevo, cabrón! ¡Sin pedos, güey! Y tus capacidades sociales también disminuyen. Ahora te puedes decir, no hay tiempo. Yo lo acabo de hacer y se los voy a volver a hacer el mismo pinche reto. Lo voy a hacer ahora por acá. Lo voy a hacer por acá para que tenga mayor alcance. Yo se los demostré el otro día. Empecé a hacer historias todo el pinche día de todo lo que estaba haciendo y hubo tiempo para hacer mi rutina de rehabilitación de hombro, que me toma 45 minutos. Bueno, más o menos. Le incluyo hacer abdominales, ¿no? Pero bueno, 45 minutos. Meditación media hora, estudio de media hora en la mañana, sacar a pasear al pinche perro, güey. Trabajar en escribir un libro, trabajar de 9 a 5, hacer contenido para mis redes sociales, güey, estudiar un idioma y estar todo ya terminado a las 6 de la tarde dándome tiempo para ir a abordar mujeres. Para todo hay tiempo. Tienes que decir que si tú no lo quieres hacer parte de tu vida en lo más mínimo, no te interesa, si no te sabe nada el tener una mujer, no se te antoja en lo más mínimo, está bien, güey, hazlo. Pero si te antoja, es importante que seas bueno porque se siente chingón poder ir a conseguir algo que quieres, güey. Es una parte padre de tu vida que te alimenta las otras partes, ¿no? Dice, ¿es una obligación ser muy chingón para las viejas? No, no, claro que no es una obligación. Al menos que tú quieras tener viejas. Es lo mismo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Es una obligación que tú te vuelvas chingón para conseguir lo que a ti te interesa. Es una obligación para contigo mismo. Porque es una vida bien vivida. Entonces, ¿a qué viniste a este pinche mundo, güey? ¿Por qué vas a malgastar la vida no consiguiendo lo que tú quieres? No hay otro motivo para estar en esta vida. Tú me puedes decir, no, es que a la vida uno viene a ser feliz. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí, eso, hazlo, güey. No, es que yo en esta vida quiero tener familia, ¿es lo que tú quieres? Sí, ve, consíguelo, güey. No, en esta vida uno viene a ser millonario, ¿es lo que tú quieres? Sí, ve, consíguelo, güey. Pero la vida única y exclusivamente, güey, se trata de conseguir lo que tú quieres, exclusivamente, güey. Si las viejas no te interesan, no lo hagas. Si las viejas te interesan, es importante para ti mismo, para tu desarrollo personal y además para el estándar que tú pones sobre la sociedad, para que crezcamos como sociedad humana. Para que tú maximices tus capacidades en lo que a ti te interesa. Si a ti no te interesa, no. Por ejemplo, hay gente que le interesa nada más tener una pareja fija, romántica, bien, encontrar el amor de su vida y estar casado con ella y formar familia. ¡Qué bueno! Y hay gente que nomás se la quiere pasar de cabrona. ¡Qué bueno! Cada quien. Pero vuélvete bueno. Te puedes volver bueno para ser una pareja, un buen hombre, un buen esposo, un buen proveedor que mantenga un buen hogar. Y es lo que quieres, hazlo. No es lo que quieres, quieres andar de cabrón, vuélvete bueno para hacer un pinche, andar de viejerío, ¿no? Andar de puto, realmente, ¿no? Esa sí es tu obligación. La obligación es contigo mismo. Esa es la obligación. Que tú te vuelvas un chingón para conseguir tus propios intereses. Si el rock no ha muerto, así te ves en vivo, a huevo. La carne es débil, a huevo. Estoy deprimido, sufro anorgasmia. Contigo mismo o con tus parejas. Si venís ahí, te vas a parar a las 5 de la mañana. A huevo, el avión llega a las 5 de la mañana, güey, no tengo de otra. Pues me paro, yo me paro a las 4:47. Me levanto a las 4:47 de la mañana porque a las 5 ya quiero empezar. Yo me levanto a las 4:47. Normalmente. Mañana me voy a levantar poquito antes porque el pinche avión va a prender las putas luces y me voy a tener que bajar del avión, ¿no? Porque voy a estar aterrizando en la ciudad de Guadalajara. Pues nuevamente a esa hora me levanto. ya me levanto ya sin el pinche despertador, ya nuevamente. Lo cual hace daño porque los pinches domingos a veces sí me quiero quedar más tarde, ¿no? Pero sí, ya me levanto esa hora y se me hace bien padre. Es que ojalá lo logren un día, lo hagan por 2 o 3 semanas para que se los vuelva un hábito. Y vean lo puta madre chingón que es de repente que dices, ay, güey, no mames, ya debe ser bien tarde, güey, ya hice esto, ya hice lo otro, ya le eché un chingo de ganas. Y de repente, güey, apenas son las 11 de la mañana. No, es que es mágico, güey. Mágico, cabrón, que de repente tengas, o sea, ya hayas producido, ya hayas estudiado, ya te hayas ejercitado, ya hayas meditado, ya hayas salido la chingada. Y de repente son las 11 de la mañana, 1 de la tarde, ya hiciste todo eso, te queda un chingo de día. No mames, es mágico, güey. Mágico, güey. Está bien chido, ¿no? Y si, ¿qué opinas del Chacamán? Chacamán se me hace buen cabrón. Lamentablemente tiene ahí la tendencia a unirse al Temachi y los Temachairos. Y se descompone un poquito su propio discurso. Pero su discurso personal, o sea, el otro día me lo encontré diciendo de, ay, no, pues, güey, si quieres ir por una morra tienes que ir, ¿no? Entonces, pues, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Para mí el Temach raya mucho en la hipocresía, porque ya lo he visto videos en los que él dice, ya no voy a hablar de seducción, ya no voy a hablar de seducción, ¿no? Lo que es el Temach y los Temachairos, te la pasan hablando de que no, que, o sea, criticando, ¿no? Que la gente, los otros creadores de contenido como yo, objetivizamos, bueno, cosificamos a las mujeres, y cada rato se empiezan a dar cada pinche ejemplo, güey, de, según ellos, de seducción, y tienen una manera de abordar el tema de las mujeres, y están enojados, están en modo venganza. No me gusta lo que hacen, a mí no me gusta, no lo comprendo, no lo apruebo, así de sencillo. Se me está costando un buen, te está costando o te está constando, no entendí. Son buenos creadores, ¿no lo crees? Pues son creadores de su pinche pedo, ¿no? O sea, les voy a decir algo. Les voy a decir cómo es. Y es exactamente como se los voy a decir. A lo mejor a ustedes no les tocó, pero a mí sí. Antes, cuando la televisión era televisión, no eran esos canales de streaming, sino cuando te tenías que sentar a ver lo que había, güey. Aguantártelo mientras lo están pasando porque no lo ibas a poder repetir. O sea, tenías que ver a huevo cuando lo estaban pasando y ver los comerciales, su puta madre, aguantártelos. Que estaba chido poder irte al baño, güey, y poder servirte algo entre comercial y comercial. Pero en aquel entonces había una mamada llamada infomerciales, que era, pues ya cuando se acababa como toda la programación de la televisión, te vendían cosas, güey. Y normalmente, como siempre ha sido, güey, pues lo que te querían vender eran cosas estéticas. No había muchas cosas, había cuchillos, puta madre, ¿no? Pero una cosa, güey, eran los que te hacían marcar el abdomen. Y estaba el App Master 2000, el App Cruncher 5000, ¿no? Y te ponían, pues obviamente a gente que estaba súper bien físicamente, gente mamada, gente marcada. Te ponían pues como animaciones, por así decirlo, te ponían videos en los que se demostraba cómo el App Cruncher funcionaba y hacía trabajar tus abdominales y que en tan solo 3 semanas, en un mes, podías tener tu abdomen definido y su puta madre, ¿no? Y a mí también me cabe ver y decía, ese se ve como que ese sí es buen ejercicio. Ese ejercicio de abdominales sí es verdad, es cierto. Obviamente llamaba la atención porque, güey, te ponían a científicos hablando del pinche tema y te ponían renders del pinche pedo, ¿no? Dice, ah, güey, sí funciona. Y tú haces esto y esta bolita y esta madre. Y te lo tragabas que eso te daba abdominales. La pura verdad es que no existe un solo ejercicio abdominal, no existe ni uno, ni un solo ejercicio abdominal que te marque el abdomen, güey. Esta es la pura verdad. Lo único que existe es estar en déficit calórico. Única y exclusivamente la manera de tener el abdomen marcado, tener las abdominales, es estar en déficit calórico. O sea, que tú consumas menos calorías de las que tú estás necesitando durante el día. Es la única manera. Tú puedes hacer todas las abdominales del planeta y hacer todo el pinche cardio, y mientras consumas más calorías de las que tu cuerpo necesita, tu abdomen va a estar cubierto. No se va a marcar. Y tú entras en déficit calórico y el abdomen se marca. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Todos esos creadores de contenido les están enseñando técnicas que tú dices, tiene sentido, ¿no? Son como infomerciales, tienen sentido. Si yo le digo esto a esta morra, si yo se lo hago, y luego además lo aplicas y sientes el dolor abdominal, y dices, ah, sí funciona. Pero funciona bien poquito, güey. Y se va a morir muy pronto, se va a acabar muy pronto, porque no tienen ninguna filosofía real detrás. Y obviamente va a atraer mucha gente. Yo no lo dudo, yo sí, güey, o sea, si yo quisiera, yo podría hacer lo mismo. Pero no tiene ninguna ética. Y además no está comprobado. Lo que pasa es que también muchos de esos creadores de contenido no han pasado el tiempo suficiente para comprobar que lo que ellos dicen no tiene una vigencia a largo plazo. Porque ser bueno para conseguir mujeres, ser bueno para enamorarlas, ser bueno para la seducción, ser bueno para cogerse, ser bueno para todo esto, requiere de un concepto mucho más grande, con una filosofía muchísimo más sólida, que simplemente estarlas descartando, ¿no? Como el imbécil este de Alex Flores. Si le quieren ir con el chisme, por favor díganle que yo le estoy diciendo que es imbécil, porque yo creo que es imbécil, ¿no? Ese vato que han dicho que de todas las descartes, güey. Ese güey se le nota que jamás ha tenido mujeres, güey, porque las mujeres son los seres más emocionales del planeta. Y cada vez que a través de sus emociones te causen alguna ofensa y tú las descartes y te vayas, nunca vas a tener ninguna, güey. Ninguna, cabrón. Porque no funciona así. Las mujeres, de algo que de lo que más respetan las mujeres y más atractivo se le hace a un hombre, es que un hombre no se siente ofendido fácilmente, que todas las cosas se le resbalen. Este güey ve, cabrón, no reaccionó, no se inmutó, no se desgreñó de, ah, no se le rompió la pinche media porque yo le dije esto o lo otro. No me gusta tu corte de cabello, pues te lo cortes así. Y se acabó. No se sienten ofendidos. Él se siente ofendido de cualquier cosa. Bueno, lo mismo con los otros creadores de contenido. Que se les nota el rencor, que se les nota el miedo en los pinches ojos. ¿Ustedes creen realmente que el aborto de Dios, que la mente más pedante, que Alex Flores sabe de mujeres, cabrón? Es lo que han leído y nomás lo repiten, lo recogitan, pero se les nota la soledad. Y puede que se agorren dos, tres mujeres, nada más ahora que son relativamente famosillos, ¿no? Pero ya que las enamoren ya es otra cosa, ¿no? Dice, me está costando un buen pararme a las 5 de la mañana, no te preocupes, canal. 3 pinches semanas y ya se te va a hacer condición. Yo tengo el abs coaster y es necesario la disciplina de variar ejercicios y el déficit calórico. El gallo más gallo, ¿qué onda mi gallo? ¿Cómo estás? El aborto de Dios, sí, el aborto de Dios, sí les puse yo. Se llama el hijo de Dios, se pone el hijo de Dios, pues el aborto de Dios. Y el tema, pues padre, güey, ha hecho lo necesario para llegar a donde está, pero a cada rato se desdice. A cada rato, y todo el tiempo está enojado, cabrón. Debe ser bien difícil, porque aparte de todo, a lo mejor ya ni está enojado y tiene que actuarlo, ¿no? Pero yo no le impondría miedo a los hombres, ¿no? Que eso de no lo haga, compa. Esa morra ya trae 20 atrás, güey. ¿Cómo le dices esto a tus brothers, güey? Y además, ¿sabes lo que se me hace extraño, güey? Es que te moleste que una morra traiga 20, 30, 50 detrás, güey. Entonces, ¿qué tipo de morra quieres traer, no? O sea, si hay algo que ha sido uno de mis orgullos así malditos, secretillos, güey, pues siempre traigo a la morra que todo el mundo quiere traer, güey. Realmente nunca me la agarro enfrente de todos. O sea, se vuelve relativamente una coincidencia de que de repente, pues, güey, o sea, la morra me dice, va a haber fiesta de la oficina, acompáñame, amor, ¿no? Y pues, güey, todos los vatos así que andaban atrás de, no sé, la Sofía, vamos a decirle a la Sofía, ¿no? Atrás de la pinche Sofía, que, no, hombre, ahora que se haga la fiesta de la oficina, que agarre pedo, ahora sí me la voy a agarrar, ¿no? Y llega la pinche Sofía, buenísima, sabrosa, cruzando la pinche puerta en un vestidito precioso, no anda en su uniforme. Todos la voltean a ver diciendo, ya se armó, y de la mano trae un cabrón, y ese pinche cabrón es el pinche Isaí Santana, ¿no? Chato de 1.90, que es cabrón, ¿no? Siempre, güey, traigo esas, ¿no? Como una morra chida no va a traer 20, 30, 50 atrás. ¿Pero por qué me va a importar? Y ese güey les hace que les importe. ¿Por qué me va a importar que una morra atrás? Lo que importa es lo que yo consigo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el pinche güey que puede conseguir lo que él quiere? Cuando tú consigues algo, nomás porque nadie más lo trae, no lo estás consiguiendo, güey. Si tú tienes la capacidad de tener algo, de obtener algo, porque nadie más lo estaba tomando, en realidad no tienes ninguna capacidad, nomás estaba ahí, güey, a ver quién lo tomaba. ¿Qué orgullo tiene eso? ¿Qué dignidad hay en eso, no?
Dice, brother, ya listo para ir a la Feria de San Marcos. Me dice, ¿cuándo es la Feria de San Marcos? Voy a decir que sí primero. Luego, ¿cuándo es la Feria de San Marcos? Es un personaje. Dudo que Alex agarre apenas un resfriado. Sí, hombre. Te encontré y pregunto, ¿qué crees tú que es importante? Es decir, tuve una relación de 4 años. Ahora que vuelvo al juego, no sé cómo iniciar. Dime, ¿en qué puedo trabajar? Fíjate que es una pregunta interesante, güey, porque tú tienes la respuesta. El problema que tú tienes, güey, es que tú quieres que te vaya bien porque ya pasaron 4 años y supone que estás más formado, ¿no? Pero en realidad tienes que considerar qué hiciste tú para conseguir una pareja hace 4 años. Uno, ya lo sabes hacer, entonces nomás lo tienes que volver a hacer. Ya te sabes la fórmula, güey. Ya sabes cómo hacerle. Lo que pasa es que quieres que ahora sea de manera diferente, pero pues es lo mismo, güey. Va a requerir dedicación, va a requerir que le pongas atención a lo que estás haciendo, va a requerir disciplina, güey, va a requerir constancia. Pero ya sabes que sí funciona. Entonces no estés dudando de ti mismo, ya tienes la fórmula comprobada, nada más vuelve a aplicar la fórmula. No quieras tener una nueva, ¿no? El tema antes estaba chimba. Mira, para todos los que lo empiezan a ver, seguramente va a seguir estando chimba. Lo que pasa es que es novedoso que haya alguien así y que te haga sentirte que puedes tener respeto por ti mismo y que las viejas no te manejan y nada de su puta madre. Pero todo eso es un pinche levantón pedorro, güey. No es como un turbo y nomás, güey, pues vas a quemar toda la gasolina en los primeros 100 metros, güey, y ya no vas a tener para llegar hasta donde quieres llegar. Eso es lo que él hace, sentirte emocionado de que sí puedes, cabrón, pero en realidad no sirve lo que él dice a la larga. Y lo único que te queda, pues como no tienes otra opción y dices, güey, tiene muchos seguidores a servir, pues le sigues y le sigues a ver si en una de esas vuelve a salir. Pero es que él le deja la responsabilidad a todo lo demás, todo lo externo, para que te vaya bien, cuando lo único que puede hacer es tener responsabilidad propia. Esas ya tienes de todo, incluido hijos y varias. Esas ya tiene de todos, incluido hijos y varias ITS. Me imagino que es ETS, ¿no? Ah, okay. Sí, antes, ahora es un personaje y no cambia de temas, es correcto. Muchas mujeres solo les gusta la atención, no la atención del hombre que la corteja. Pues no, en realidad las mujeres quieren la atención del hombre que las corteja, pero del hombre que la sabe cortejar. Es muy diferente cortejar a una mujer. O sea, saberla cortejar y otra es andar atrás de ella, ¿no? Y muchos no ven la diferencia. Es que lo importante en la seducción no es que la morra caiga. Ese no es el truco, que es lo que enseñan muchos creadores de contenido. No es que caiga, güey. El truco es que la morra desee que tú caigas por ella. Es una diferencia bien encabronada. Se oye el juego de palabras medio extraño, pero si lo entienden, les va a cambiar la perspectiva de todo. Tú no quieres que la... O sea, una buena seducción no es lograr que la morra te desee. No es lograr que la morra te quiera. No es lograr que la morra se enamore. Una buena seducción es lograr que la morra desee que a ti ella te guste. O sea, que la morra se diga, ay, no mames, ojalá él también se enamore de mí. Ojalá a él yo le guste, ojalá él me quiera acoger, ¿no? Porque la morra tiene tantas ganas de ti. Esa es una buena seducción, es una seducción efectiva. Y es cuando la morra dice, ay, por fin me está cortejando y sí le gusta y sí le encanta. Y está chido. Lo que pasa es que hay un tipo de resentimiento ahí que tú dices, güey, pues es que todos le tiran la onda, güey, y no cae con nadie, nomás cae con el que no le, con el que la maltrata. Y no es cierto. No es cierto. Para mí lo más sencillo de la seducción es decirte, güey, ves lo que todos los demás están haciendo y haz exactamente lo contrario. Por cierto, quiero que vean la situación en la que estoy diciendo todo este tipo de cosas para que... en serio. Así las cosas dichas en alto. Hasta abril, pues en abril voy. Y si ahí no me sale el ligue, no saco pinches temas interesantes. Ese es un detalle muy importante. Muchos de nosotros creemos que tenemos que decir cosas interesantes y eso a nadie le importa. Si la gente quisiera escuchar temas interesantes, pues se pone a escuchar podcasts, se pone a escuchar videos de YouTube, de TikTok, lo que sea, ¿no? Conferencias. La gente cuando nos lo acercamos no quiere que le hablemos de cosas importantes. quiere que la hagamos sentir importante. Es más importante estar interesado que ser interesante. Para cada quien, para cada uno, nosotros somos nuestro tema favorito. Si tú te interesas en otra persona y haces que esa persona hable de sí misma, ¡uy, temas hay un chingo! Y se va a sentir que tú eres un gran conversador, pero nada más está hablando ella de sí misma. Acuérdate que la información es poder y entre más información puedes obtener, mejor. Creo que ya va a abordar mi avión. En ese punto siento que perdí un poco la confianza y pienso que puedo trabajar en mis finanzas. Bueno, pues adelante. Carnal, tengo varias opciones, pero siento que quieren una relación bonita siento que quieren una relación bonita y yo solo quiero caldo. Bueno, yo lo que te recomiendo ahí, cabrón, es que no hagas promesas vacías, no prometas cosas a futuro, no romantices más de lo que debes, cabrón. ¿Ok? Tú, pragmático. ¿Crees en los extraterrestres? Sí, ¿por qué no? Debe haber. Háblale a alguien para aprender, esa es la mejor manera, es correcto. ¿Qué crees que sirve eso? Decir, es que dijiste, sé la fórmula, pero que te hace resaltar. ¿Qué crees que sirve? Es decir, sé que dijiste que la fórmula, pero ¿qué te hace resaltar? Pues lo que están haciendo todos los demás, tú haz lo contrario. Una forma más fácil de resaltar. ¿Por qué la gente rubia llama tanto la atención en México? ¿Por qué es lo contrario a lo que normalmente hay? ¿Por qué los morenos causan tanto la atención en lugares como Rusia? ¿Por qué es lo contrario a lo que hay? ¿Para dónde vas, Misaí? Voy para Guadalajara. El interesante tiene que ser uno. No, fíjate que no. No, el interesante no tiene que ser uno. Para nada, ¿eh? Para nada, para nada. Pues, qué bueno que lo tocas, Jorge Chávez 097. Estoy en Sacramento. El interesante no tiene que ser uno. Por favor, es más, trata de ser lo menos interesante posible. Tienes que estar interesado. La otra persona es la que se tiene que sentir como que es uno interesante. Yo me he pasado relaciones de muchos meses en las que las personas no saben nada de mí. Les encanta estar conmigo. Porque cuando tú tratas de ser el interesante, entonces eso es ego. Eso es vanidad. Y eso a quién le importa que tú te luzcas, güey. A lo mejor sí le gusta que sea súper interesante, pero se va a acabar bien rápido. Todos queremos que los demás se interesen en nosotros. Tú te interesas en otra persona, la estás haciendo sentir bien, le ayuda y va a querer estar ahí. Es una adicción. Alguien se interesó en mí de manera honesta, ¿no? Bro, ¿cómo sacar la visa? Es una cita, güey. Mi avión está comenzando a abordar. Me voy a despedir. Les agradezco a la gente que se metió al live. A la gente que no le ha dado de seguir, denle a seguir al canal. Vamos a estar sacando puros consejos de masculinidad chingona, de veras, no mamadas, no cosas de alfa ni nada, hombre o no hombre, y se acabó. Gracias a los que se metieron a apoyar, a los que vienen desde Man Lab, a los que compartan, por favor, ayúdenme a compartir para que se vuelva, crezca mucho más rápido el canal que la vez anterior. Denle a compartir, comenten, pregunten ahí en los videos para que yo haga más videos para ustedes. Gracias a ustedes, gracias al tiempo, suerte, muchas gracias, Jesús. Ya, bonita noche. Man, love forever. Yeah, baby.